Continuamos con física. Vamos a hablar de mecánica, la segunda parte del programa que iniciamos el pasado 24 de noviembre. Nos acompañan los profesores Carlos Santorán y Cristina Santamarta. Buenas noches a los dos y bienvenidas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Como digo, continuamos con mecánica, pero antes de empezar con el tema de hoy me gustaría pues aclarar algunas pequeñas cosas que quedaron pendientes en el programa anterior pues por falta de tiempo. Hablamos de una prueba que se va a celebrar el próximo mes de febrero y que aumenta 2 puntos, o puede aumentar 2 puntos como máximo, la calificación de junio. ¿Podríamos concretar un poquito más este tema de esta prueba, que yo creo que es importante para los alumnos?
Sí, desde hace 3 años, si no me equivoco, comenzamos a hacer una prueba en el mes, durante los meses de febrero o marzo, que consistía en un examen de hipótesis. Son 5 preguntas tipo test. Cada pregunta suma 0,4 puntos en caso de ser correcta y 0 puntos en caso de ser incorrecta. Y esa calificación, esa nota, se suma a la calificación que el alumno puede sacar en el mes de junio. Solamente en el mes de junio, no en el mes de septiembre. Eso hace que, aunque se le califique al alumno entre 0 y 10, la posibilidad que tiene de sacar 12 puntos. Evidentemente, si saca los 12 puntos, le va a poner un 10 en su calificación final. Este año la única diferencia que hay es que se pide a los tutores, es una prueba voluntaria, repito, es solamente voluntaria y lo hacen los alumnos que quieren y los tutores que quieren. En principio prácticamente ningún tutor se niega a hacer esta prueba. Lo que ahí se le pide este año es que sea la prueba se haga en el mes de febrero y nos entregue las calificaciones antes del 30 de marzo. Porque el año pasado recibimos calificaciones incluso en el mes de julio. Y eso hace que sea, bueno, pues que no se pueda poner la calificación cuando se debe a los alumnos. Entonces, la prueba voluntaria es en el mes de, durante el mes de febrero, durante una tutoría normalmente, y debe de entregarnos el tutor la calificación de los alumnos durante el mes de marzo. A final de marzo tenemos que tener todas las calificaciones.
Animar a los alumnos a participar en esta prueba porque en cualquier caso nunca bajaría nota.
Evidentemente, nunca baja nota, es una prueba de ayuda, ya que la física resulta ser una asignatura, digamos, no la más querida por los alumnos, pero yo creo que le damos todas las facilidades para que puedan, digamos, superarla con éxito. También hace que les obligue a ver a los tutores, que como sabes, tengo cierta pasión por ellos, son la piedra fundamental de este curso de acceso. Son los que tienen la relación directa con el alumno, aquellos que les van dando los problemas, digamos, con cuentagotas, poco a poco, según van avanzando, los que les dan la clase de verdad de teoría, los que ponen los conceptos claros cuando estos no en el libro, normalmente, aunque lo están, puede ser que no estén del todo bien explicados, que les ponen en contacto con lo que es con la universidad. Entonces es fundamental que tengan una relación con ellos y que vayan a verles.
Siempre animamos a los alumnos a ir a las tutorías, pues todo lo que puedan. Ya saben que las tutorías no son obligatorias tampoco, pero son fundamentales, sobre todo en este curso de acceso, porque este contacto con el profesor tutor y también con sus compañeros, porque también pueden intercambiar opiniones, problemas, bien, y sentirse como más apoyados. Es muy importante ir a las tutorías y si pueden, se lo recomendamos. Pero la UNED pone a disposición de los alumnos pues otras cosas que a veces no son utilizadas de la manera que se debiera. Por ejemplo, las videoconferencias. Casi muchos alumnos acaban el curso de acceso sin saber que existe esta posibilidad y que pueden pedir una videoconferencia siempre que lo pida su centro asociado. ¿Podemos explicar un poquito más esto?
Tiene razón. Desde hace años la UNED tiene la posibilidad de hacer videoconferencias y multivideoconferencias. Desde hace años, pues una vez o dos al año, tenemos una multiconferencia pues con 8 o 10 centros, normalmente eso suele tener el mes de marzo y abril, más o menos. Entonces nos conectamos desde Madrid con, ya digo, 8 o 10 centros, de forma que el alumno nos conoce, nos pregunta, le contamos lo que creemos que es más interesante, tenemos una relación mucho más directa con el alumno y también con los tutores. Aunque nosotros tenemos reuniones periódicas todos los años, creo que es fundamental que si tenemos medios de comunicación como la videoconferencia, hagamos uso de ella. Lo único que tienen que hacer es solicitarla al centro asociado para que éste a su vez lo solicite a Madrid. Se queda en una fecha determinada para varios centros, porque en sí yo creo que es mucho más rentable. Incluso los alumnos se pueden conocer entre sí y tenemos, digamos, una charla que oscila entre 1 y 2 horas y podemos comunicarles lo que creemos que es más importante, cómo deben de estudiar, cómo va a ser el examen. Normalmente se hace ahí siempre la videoconferencia, casi al final, para que le demos ciertas pistas de cómo va a ser el examen, lo que vamos a preguntar, qué es lo que creemos que es más importante. Eso por una parte, por otra parte, es decirles que tenemos el correo electrónico que nos pueden escribir, que lo suyo es que hablen con su tutor, siempre lo mismo, siempre es el tutor el que va a ser el responsable directo. Pero si tienen algún problema, no tienen tutor, porque son centros que no tienen tutor, que se ponen en contacto con nosotros, bien por teléfono, bien por correo electrónico, bien por carta, que estaremos gustosos en atenderles y en contestarles.
Sí, que hagan uso de todo aquello que pone la universidad a su alcance y que muchas veces se desperdicia.
Efectivamente, hemos puesto a su alcance, bueno, pues los problemas que, como ya comenté en el programa anterior, que tienen los tutores. También no se le manda a alumnos a que el alumno no tenga tutor, porque creemos que la calificación de ese conocimiento y de ese material ha de ser vía tutor y no vía simplemente hacer el bypass al tutor y tener simplemente la relación entre el profesor de sede central y el alumno. Creemos que el tutor, como es una parte importante, debe ser el que haga esta distribución. Tenemos el web, que también comentamos en el programa anterior, que creo que tiene suficientes enlaces y está suficientemente bien hecho como para que el alumno, sin que le evite leerse el libro o hacer problemas, le pueda dar una idea de muchos conceptos que a lo mejor se le pueden escapar simplemente leyendo el libro o simplemente haciendo los problemas. Y yo creo que no nos queda, no tenemos nada más que le podamos ofrecer.
Debemos entrar ya, para no perder demasiado tiempo, en el tema que nos ocupa. Vamos a seguir hablando de mecánica. Dejamos en el programa anterior, hablamos de las leyes de Newton, y quizá dejamos sobre todo la tercera ley pues un poco pues en el aire. ¿Podríamos volver a incidir, antes de hablar de las aplicaciones de las leyes de Newton, en esta tercera ley?
Sí, es interesante siempre recordarlas, porque el conocer bien las leyes de Newton permite resolver luego los problemas mucho mejor. Y la tercera ley es quizá la más oscura.
La puedo volver a leer y volvemos a comentarla.
Perfecto.
Pues dice así: las fuerzas se presentan siempre por parejas. Si el cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, este ejerce sobre A una fuerza de igual módulo y dirección, pero de sentido opuesto. Ya comentamos también en el programa anterior que las fuerzas se suman como vectores.
Bien, el kit de este del tercer principio, este tercer principio de acción y reacción, es que las fuerzas de acción y reacción se aplican sobre diferentes cuerpos. Hay un ejemplo bastante bueno en el libro de el desglose de fuerzas que actúan en un caballo que tira de un carro. El caballo ejerce sobre el carro una tensión, T caballo, y el carro responde ejerciendo la misma tensión sobre las correas que le unan al caballo con el carro. Es decir, hay una tensión que ejerce el caballo sobre el carro y otra tensión que tira hacia atrás, que ejerce el carro sobre el caballo. Esas dos tensiones son exactamente iguales. Lo único que tienen de diferente es el sentido de aplicación. Una tensión apunta hacia el caballo y otra tensión apunta hacia el carro. Si solo tenemos en cuenta esas dos fuerzas a la hora de resolver el problema, encontramos que el carro no se mueve, porque tenemos una fuerza que tira hacia un lado y otra fuerza exactamente igual que tira hacia el otro lado. Lo que hay que tener en cuenta es que también existen unas fuerzas de rozamiento. La fuerza de rozamiento de los cascos del caballo contra el suelo, ahí tenemos otro par de acción y reacción. Las pezuñas del caballo contra el suelo y la respuesta del suelo contra el caballo. Y la fuerza de rozamiento de las ruedas del carro contra el suelo. Ahí también tenemos otro par de acción y reacción. La fuerza que ejerce la rueda sobre el suelo y la reacción del suelo sobre la rueda. Si la fuerza del rozamiento del caballo es mayor que la de las ruedas, el carro se mueve. Si supongamos que el carro no tiene ruedas, el rozamiento que ejerce el carro contra el suelo es tan grande, mucho más grande que la fuerza de rozamiento de las pezuñas del caballo sobre el suelo. Entonces el carro no se moverá. Y eso es independiente de las tensiones que ejercen el caballo sobre el carro y el carro sobre el caballo. Si el caballo está sobre una superficie helada, sobre una pista de hielo, la fuerza de rozamiento de sus pezuñas es tan pequeña que el caballo deslizará sin lograr mover el carro. Pero nos estamos moviendo ahí con tres pares de fuerzas de acción y reacción: el carro sobre el caballo sobre el carro a través del eje o de las correas que le unan, las pezuñas del caballo sobre el suelo, ahí tenemos dos fuerzas de acción y reacción, su pareja, y a su vez las ruedas contra el suelo. Entonces, hay que dibujar muy bien todas las fuerzas que intervienen en el problema para poder resolver cualquier problema de fuerzas, de acción y reacción, principio de inercia, en el que en el principio de inercia ya hablamos que había que hallar la fuerza resultante de todas las que actúan sobre un cuerpo. Siempre es muy importante hacer primero un esquema, dibujar todas las fuerzas que actúan y hallar la fuerza resultante.
Y también decir aquí que en esta parte de dinámica, pues las leyes de Newton son fundamentales.
Son la llave para poder plantear los problemas. Conocida la fuerza, conoceremos la aceleración y somos capaces, en teoría, de resolver el problema de cómo calcular la velocidad y cómo calcular la posición, seremos capaces de deducir cómo se va a mover un cuerpo en función de la fuerza que se ejerce sobre este cuerpo. Solamente me gustaría hacer un comentario con respecto a lo que ha hecho Cristina, que también lo dijo ya el último día, y es que en este caso las fuerzas, aunque sean iguales, se aplican sobre cuerpos diferentes. Eso es lo fundamental en esta tercera ley. Son fuerzas iguales sobre cuerpos diferentes.
Y hablemos ahora sí de aplicaciones. Cuando hablamos de las aplicaciones de las leyes de Newton, ¿de qué estamos hablando?
Pues, como me acabas de preguntar, de cómo podemos utilizar estas leyes en problemas físicos de la vida, digamos, cotidiana. Lo que es aplicación en fuerza de rozamiento, aplicación en la ley de Hooke, también veremos, en movimiento circular, etcétera. O sea, cualquier sistema sometido, cualquier cuerpo sometido a un conjunto de fuerza va a describir una trayectoria. ¿Cómo escribimos esas ecuaciones? Van a ser exactamente las aplicaciones de las leyes de Newton. Podemos hablar, por ejemplo, de la fuerza de rozamiento, que sabemos que es una fuerza que aparece por fricción, que lo que provoca es calentamiento y que siempre es proporcional, es igual, por definición, al coeficiente de rozamiento por la normal del peso que se está aplicando en ese movimiento sobre una superficie. Bueno, pues si eso es lo igual o la masa por la aceleración, o supongo que cae por un plano inclinado, cosas por el estilo, escribiré la suma de fuerzas igual a masa por la aceleración de forma vectorial, como tú he dicho al principio, descomponiendo la fuerza en sus componentes, la aceleración en sus componentes, y diciendo que la fuerza en la dirección del eje de las X es igual a la masa por la aceleración en el eje de las X. La fuerza en el componente de las Y es igual otra vez a la masa por la aceleración en el eje de las Y. Y así sucesivamente los tres ejes, si fuera un problema tridimensional, y a partir de ahí sería capaz de deducir cuánto vale la aceleración, la velocidad y por supuesto, al final, la posición. O, por ejemplo, la famosa ley de Hooke, que es una de las fuerzas. O sea, bueno, las fuerzas que son constantes, la fuerza más simple que podemos escribir, que es una fuerza lineal, que dice que la fuerza es igual a una constante con signo cambiado, con signo negativo, por el desplazamiento. F vectorial es igual a menos K por X, en X el vector de desplazamiento.
La ley de Hooke tiene la anécdota de ser la ley más corta de la física.
¿Y por qué? Porque es la ley más corta de la física.
Porque dice simplemente que, de su cita en latín, dice, como la tensión, así es la fuerza. Dice que la fuerza es proporcional al desplazamiento. Es una fuerza que se aplica a muelles o resortes, y lo que dice es que la fuerza recuperadora del resorte es proporcional a lo que se ha desplazado el resorte de su posición de equilibrio. Es decir, con más fuerza estiremos de un muelle, con más fuerza se va
volverá otra vez a su,
claro, a su posición de equilibrio. Esta cosa tan tonta, pues cuesta trabajo enunciarla físicamente. La aplicación de las leyes de Newton va a tener muchos problemas de la ley de Hooke, de hallar fuerzas en un cuerpo que están colgados de un resorte, problemas de rozamiento, sobre todo cuerpos que caen por un plano inclinado y que tienen fuerza de rozamiento o no la tienen, ver la diferencia de velocidad al final del plano teniendo en cuenta la fuerza de rozamiento o sin fuerza de rozamiento. Tiene el concepto de centro de gravedad, que es el centro de gravedad es un punto del cuerpo que se comporta como si toda la masa del cuerpo estuviera concentrada en él. Para ser rigurosos a la hora de hacer un problema de un cuerpo extenso, habría que tener en cuenta a lo mejor que la masa del cuerpo, la densidad no es la misma en todos los puntos, luego tiene una masa no uniformemente repartida. Bueno, pues todo esto se olvida utilizando el centro de gravedad. Se utiliza un punto del cuerpo en el que se considera que toda la masa está ahí concentrada y ya está, no presenta más problema el problema del cuerpo extenso, digamos.
Eso lo hacemos en física. Cuando hay un problema de ingeniería, sí que se tiene que tener en cuenta la distribución de masa del cuerpo, pero en física hacemos todo ideal.
Ahí, claro, al nivel de física de acceso no hace falta más. Sea una vaca esférica y sin masa. Es el tópico.
Déjame decir una cosa. Tú has preguntado antes por qué es la ley más simple. Te voy a contar por qué. Cuando tienes un sistema, por ejemplo, no sé, cualquier sistema que está sometido a una fuerza y está cerca del punto de equilibrio, podemos, tenga la expresión que tenga la fuerza, podemos decir que para muy pequeños desplazamientos podemos hacer un desarrollo en serie, quitando matemáticas, de esa fuerza. Un desarrollo en serie siempre empieza por un término constante, que podemos, se supone, podemos eliminar, y el siguiente término que nos aparece es un término que va como X. Si te das cuenta y hago el desarrollo y me quedo al término más corto que no sea constante, me queda que la fuerza es proporcional a algo que va como X. Entonces, siempre en física, pero en física no solamente en física elemental, como podemos estar aquí, en mecánica cuántica, en problemas de estado sólido, la primera aproximación de las fuerzas cerca del equilibrio siempre se supone que es lineal, que son pequeños, como se comporta, como pequeños osciladores, que es justamente la ley de Hooke. Pues vale, pues la fuerza más corta, porque es el primer término que nos encontramos en un desarrollo matemático cerca del punto de equilibrio.
También cuando estamos hablando de estas aplicaciones de las leyes de Newton, pues veo que principalmente son saber también resolver problemas, basado en las leyes, resolver problemas. ¿Es esto?
Joder, Isabel, parece que podías hacer tú directamente el curso de acceso ya, si no lo has superado. Sí, evidentemente, vamos a ver, tal como se plantea la asignatura y tal como se le va a plantear a posteriori en la carrera, tanto en matemática como en física, sí que debe de saber resolver problemas. Ahora siempre tendrá que saberse la teoría, que se le preguntará por otra parte, pero normalmente lo que se le plantea al alumno son problemas. Entonces, no sabemos las leyes de Newton, no sabemos aplicarlas. Podemos saber la definición, pero con eso no vamos a avanzar en absoluto. Entonces, sí que tiene obligación de... Bueno, es conveniente que sepa resolver los problemas, que o bien está en el conjunto de problemas que nosotros le hemos dado, o bien al final de capítulo de cada capítulo del libro, tiene multitud de problemas y ejercicios con los que puede probar si conoce o no conoce cómo se componen las fuerzas, si son el eje X, el eje Y, si se suma, si se resta, ya que, como he dicho antes, son vectores. Efectivamente, las aplicaciones de la ley de Newton solamente se sabe que se conocen bien cuando somos capaces de resolver problemas.
En cuanto a aplicaciones, ¿tendríamos algo más que decir o podemos pasar ya a trabajo y energía?
Al final del tema se estudia el movimiento circular, del que no hemos hablado todavía, que tiene la particularidad de tener siempre aceleraciones en juego, aunque la velocidad sea constante. Pero bueno, son unas fórmulas bastante
sencillas. Pues creo que sí, debíamos pasar entonces a los conceptos también de trabajo y energía. Sí. ¿Qué llamamos trabajo?
Esto tiene una definición curiosa, porque no es lo mismo trabajo que esfuerzo, aunque lo confundamos en la vida cotidiana. El trabajo es el producto de la fuerza que se ejerce sobre un cuerpo por el desplazamiento que ha tenido. Es decir, por la diferencia entre los puntos original y final. Si desplazo un bloque muy pesado a lo largo de un círculo y vuelvo al punto de origen, no he realizado ningún trabajo. Lo cual no quiere decir que no haya hecho un gran esfuerzo. Entonces, para que haya trabajo tiene que haber un desplazamiento neto. Es el producto de la fuerza por el desplazamiento. Es así de fácil.
Por el coseno del ángulo que forman...
Bueno, es un producto escalar.
Un producto escalar. Entonces hay que añadir un coseno de un ángulo. ¿Os acordáis que había que estudiar un poquito la trigonometría? Entonces la definición, digamos... correcta sería el producto escalar del vector fuerza por el vector desplazamiento.
Eso es un producto escalar.
Por lo tanto, es suma, siempre. Al ser un producto escalar, quiero decir, sumamos vectores, ¿o no?
Es una magnitud escalar, no vectorial, lo cual quiere decir que no tiene sentido ni dirección. Es un valor 7, 25, menos 15, depende que se haga a favor o en contra del sistema. Efectivamente, Isabel no es un vector.
Bueno, la unidad de trabajo es el julio. Debe su nombre a un científico llamado James Joule, que fue el que estudió sobre todos los temas de pérdidas de energía. El trabajo y la energía están muy relacionados, es prácticamente lo mismo.
Energía, la capacidad de realizar un trabajo.
Bien, y se mide en las mismas unidades, en julios. Por eso el dúo trabajo-energía está muy unido, estrechamente. Si no sabemos la ecuación de la fuerza, hemos hablado que el trabajo es el producto de la fuerza por el desplazamiento, pero para eso hay que saber la expresión de la fuerza. Si no conocemos la expresión de la fuerza, tendremos que utilizar el teorema de las fuerzas vivas, que es un teorema muy importante en este tema. El teorema de las fuerzas vivas dice que el trabajo total que efectúa una fuerza es igual a la variación de la energía cinética del cuerpo. Si sabemos la velocidad inicial y la velocidad final, sabremos cuál es la diferencia de energías cinéticas y aunque no sepamos la expresión de la fuerza, podemos calcular el trabajo que ha ejercido esa fuerza variable, cuya expresión no conocemos. Muy importante, porque todos los problemas que se pueden resolver utilizando la segunda ley de Newton se pueden resolver también más fácilmente, quizá, por el teorema de las fuerzas vivas.
Simplemente comentarte que la energía cinética, que ya el alumno ya debe saber de cursos anteriores o cuando estudiaba antes de estar en la universidad, es igual a 1/2 del producto de la masa por la velocidad al cuadrado. De nuevo, es una magnitud escalar.
Y ya por último, para acabar nuestro programa, ¿podemos hablar de impulso y cantidad de movimiento y centro de masa? Profesor Antela.
Sí, podemos hablar sobre la definición de lo que es el impulso, que es el producto de la fuerza por el incremento de tiempo, el tiempo que está aplicándose esta fuerza. Al ser una fuerza es un vector, el producto por el tiempo sigue siendo un vector, por lo cual el impulso será un vector. Y la cantidad de movimiento, o el momento lineal, también se define así, es el producto de la masa, que es un escalar por un vector, que es la velocidad. Es masa por velocidad y, por lo tanto, también será un vector.
Y, por último, ¿hay algún principio de conservación?
Sí, hay un principio de conservación de la cantidad de movimiento o del momento lineal si la suma de fuerzas externas exteriores es igual a cero. Y es que el momento total del sistema se conserva. Esto se emplea muchísimo en los problemas que pondremos o nos solemos poner de vez en cuando de choques.
Sí, comentar que todavía nos queda un último programa dedicado a la mecánica, el tercero, en el que hablaremos de rotación, de gravedad y también de oscilaciones.
Y finalmente haremos también un repasillo muy rápido al concepto de energía, energía potencial, energía mecánica, energía cinética, etc.
Pues estén atentos, muchísimas gracias y muy buenas noches y hasta el próximo programa.
Buenas noches y feliz Navidad.
Buenas noches a todos.